Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Seguimos adelante en nuestro directo mañana. Acabamos de despedir al consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura y nos enfocamos en una de esas efemérides, ¿no?, que tenemos para el día de hoy. Hoy es día 21 de marzo y conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Tenemos hoy al teléfono con nosotros a Ligia Molnar, directora de la Asociación Social Creciendo. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Gracias por llamarnos.
Bueno, tenemos en el día de hoy ese Día Mundial, un día para conmemorar, un día para sensibilizar, ¿no?, y para reclamar el cumplimiento de derechos de estas personas con síndrome de Down. Se hace referencia a la trisomía del par 21, una alteración genética que se causa por la presencia de una copia extra de este cromosoma que le da nombre a esta condición. Ligia, bueno, pues un día para reivindicar, ¿no?, que estas personas con síndrome de Down son igualmente capaces de hacer todas las cosas que hacemos el resto de personas, ¿no?, digamos que normativas en nuestro día a día.
Sí, claro, mira, lo has explicado muy bien, la verdad. Mira, me voy a permitir hacer el inciso, mira, soy directora de la asociación, pero okay. En este caso y en este día tan especial tengo un poco más de referencia en función a que soy mamá de un joven Down. Claro. Lo que has dicho hay que reivindicar siempre, hacer conocer un poco lo que es esta trisomía del par 21 y en este aspecto decir que lo podemos resumir en lo que dice Down España, ¿no?, que es tan como tú. En realidad estamos ante quizás personas que tengan un abordaje de educativo a veces un poco diferente, pero eso no significa que en esencia todos somos seres humanos y en la diversidad nos enriquece a todos. Uh-huh. Claro. Entonces, a nivel educativo, tenemos que reivindicar que tanto las personas con síndrome de Down como las personas con diversidad funcional necesitan los apoyos para poder tener esta educación inclusiva. En deportes, que es lo que trabaja la asociación también, poder hacer que participen en actividades deportivas que tienen la importancia no solamente física, sino para el mantenimiento cognitivo y todo lo que el deporte trae añadido como una forma de vida sana. Y si me permite resumirlo, sería también en las actividades de ocio, un poco saber que en todos los contextos, tanto sea de ocio o también laborales, tenemos que mostrar la diversidad que hay en el mundo, ¿no? Sabemos que son palabras bonitas, sabemos que a todos nos gusta escucharlo y sabemos que es así, pero bueno, un poco todos tenemos que ser encargados y sobre todo la parte ejecutiva de lo que son los cargos públicos, ejercer hacer realidad esto.
Sí, es una labor de concienciación para todos y para todas. Y yo, pues quería detenerme. No sé si conocerá usted, Ligia, a Madison Teblin, que es una activista, una mujer que tiene síndrome de Down y que se dedica, pues bueno, a través de sus redes sociales y a un anuncio que se ha hecho bastante viral también en las redes, pues a reivindicar esto que estábamos hablando, ¿no? Ella dice en ese vídeo, en ese anuncio, que al final se trata de lo que pensamos que la persona puede hacer para animarla a hacer eso, a no cerrarla las puertas, ¿no? Entonces, si pensamos que no va a poder vivir solo, pues no va a vivir solo. Si pensamos que no puede aprender Shakespeare o leerse un libro, pues no lo va a hacer. Si, sin embargo, empezamos a confiar, ¿no?, en cierta manera, pero no se trata de confiar, sino a ser conscientes de las verdaderas capacidades que estas personas tienen, al igual que el resto, pues esas personas van a ser capaces de encontrar un trabajo, de vivir solos, de estudiar una carrera, de leerse un libro o de lo que quieran hacer.
Te agradezco el comentario, sí. un poco detuve. Mira, la capacidad emocional y de empatización que tiene el síndrome de Down es alta. Todos tenemos en la retina la persona que se acerca y que emocionalmente siempre conecta con nosotros o no tiene barreras. Esa cuestión afectiva o esa conexión emocional que pueden hacer un poco más sencillamente las personas con síndrome de Down hace que escuchen esos pensamientos ocultos. O sea, lo que tú no pienses, lo que tú pienses que ellos no pueden hacer, ni siquiera lo van a pedir muchas veces.
Claro.
Entonces, esas son las barreras invisibles. Y eso me siento un poco, eso lo traslado como madre también. O sea, trabajar el tema internamente de lo que yo creo que puede hacer mi hijo. Y has tocado un tema súper importante que es en el Down y extrapolable a la diversidad funcional. Tenemos que abogar por tratar de trabajar en esa vida independiente, y se hace desde edades tempranas. Y nada, por eso creo que es súper importante saber que hay que trabajar los apoyos anteriores, apoyos a la familia y a la persona, para poder dejar que, como toda persona, se puedan desarrollar en plenamente.
Y Ligia, como mamá, que no sé qué edad tendrá tu hijo o hija, pero claro, siempre a los padres de cualquiera de nosotros y nosotras les cuesta esa parte, ¿no? Les cuesta esa parte de cuando nos independizamos, de cuando empezamos a ser más independientes en nuestra vida, nos vamos a otros lugares sin ellos, o en fin, cuando empezamos a hacer cosas que nos separan en cierta manera de su tutela, ¿no? En el caso de las personas con síndrome de Down, esto se intensifica, entiendo.
Exacto, se multiplican los miedos, se multiplican las incertidumbres. Y te voy a contar dos cosas. Una es que las familias tendemos a soltar cuando nuestra energía vital baja, cuando vemos que ya no vamos a poder estar en este último tránsito. Entonces estamos ante una persona con diversidad, con discapacidad o con síndrome de Down, ya en entrada adulta, en donde no lo educamos para la autonomía, ¿no? O para la vida independiente, o dejándoles mensajes desde pequeños que son involuntarios, o sea, que no son verbales, pero decir, mira, siempre vas a estar con mamá, siempre vas a estar con papá o siempre vas a estar con alguien. Y esos son los pensamientos que también escuchan las personas. Entonces estamos en una edad adulta en donde tienen que hacer ese duelo después, ¿no? Y no están tan preparados. Y es por ello que desde la asociación motivamos los proyectos que estamos tratando de trabajar en Lanzarote y en Fuerteventura, que se llaman PEVIR o IPEVIR, que son los pisos de entrenamiento de vida independiente y respiro familiar. Eso permite hacer desde edades tempranas, a partir de los 12, desde los 13 años, hacer experiencias de vida de autonomía progresivas para llegar a estancias un poco más largas y ir preparando tanto sea a la familia como al joven con discapacidad. De hecho, mi hijo es partícipe, ya está en el segundo año en este piso y ya se nota.
Y cuando vemos esos avances, Ligia, cuando le soltamos la manita, ¿no? y dejamos que vayan evolucionando, vemos como es real, que esto se puede, que no es un mensaje que estamos dando.
Cosas de tu hijo que no sabías que había y que no podías presuponer. Y eso es muy bonito. Y esas son las señales que en el mundo de miedos que tenemos los padres nos da la tranquilidad que vamos bien. Claro. Entonces, nada, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Estamos ahora en el Manolo Millares de aquí de Fuerteventura. Sí. Y específicamente mi hijo dijo que quería hacer magia. Él preparó absolutamente todo y no dejó participar a nadie, ¿no? En esta preparación buscó sus aliados y demás, y acaba de hacer su número de magia. Bueno, va a estar muy bien, por lo que ser un aficionado, y la gente es súper contenta. Entonces, yo me acabo de sorprender como madre, ¿sabes? Fue una gestión de él. Él habló con quien tenía que hablar, con la directora, lo propuso y lo llevó adelante. O sea, su madre aparte y la directora de la asociación también.
Claro. Sí, sí. Bueno, pero esto no es solamente, esto que estamos hablando, ¿no? No es solamente para las personas con síndrome de Down, para que puedan ser más independientes o para que puedan conseguir los sueños que tengan en su vida, sino también para sus familias, para sus padres, para sus madres, para sus personas cercanas, para las personas cuidadoras de estas personas. nos reconforta, nos relaja, nos quita esa presión, nos quita ese miedo de recurrente en los padres y madres que tienen a hijos o hijas con alguna enfermedad o con algún trastorno, alguna discapacidad, alguna diversidad funcional, lo que sea. Siempre está ese miedo de, bueno, pero es que cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con mi hijo o con mi hija? En este caso, vemos cómo va a poder ser capaz de seguir adelante. Quiero decir, no necesita continuamente 24 horas a una persona que esté pendiente de él o de ella para que pueda pues realizar su vida, ¿no? Entonces eso para los padres también es un respiro o una esperanza o que quita presión en este sentido.
Sí, totalmente. Se vive y se convive con ello. La familia en un momento convivimos con ese sentimiento y al final tú lo internalizas y vives con lo que se llama el estado de cortisol o el cortisol en las nubes permanentemente, en un estado de alerta. Y eso no se puede sostener toda la vida y los chicos terminan realizándose, o sea, de alguna manera u otra, más independiente o no, terminarán sin nosotros. Entonces, yo creo que hay que apostar por proyectos que avalen estos derechos europeos que se están, que hay que ir implementando y hay que hacer ejecutarlo. Es el tema de una vida autónoma e independiente trabajada desde edades tempranas, ¿no?
Bueno, me gustaría aprovechar también, Ligia, para hablar de los datos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de la diversidad funcional o de determinadas enfermedades nos encontramos con que no tenemos realmente esos datos sobre la mesa. No sé cuál es el caso que ustedes conozcan desde la asociación del síndrome de Down en Canarias.
Mira, yo los datos no los tengo, yo creo que están actualizados al 2019, no los tengo específicamente, pero sé que la progresión ha descendido, la cantidad de personas con síndrome de Down, y está aumentando en función a la gente que llega desde fuera.
Sí.
Pero bueno, la verdad que los datos no los conozco.
Bueno, según los datos a los que nosotros, los que nosotros hemos podido encontrar desde la radio, aproximadamente entre 20.000 y 25.000 canarios sufren una discapacidad, ¿no? Hablamos en términos generales. En el caso del síndrome de Down, pues bueno, están esos datos, pero sí es cierto que es bastante más difícil acceder a ellos, al menos desde una primera búsqueda, ¿no? Por eso también lo preguntaba, porque seguramente desde las asociaciones pues tienen ese mejor acceso a los datos. De todas formas, bueno, digamos que en datos estatales, ¿no? La comunidad de La Rioja sería la comunidad que más porcentaje de población tiene con personas con síndrome de Down. Estos son datos del año 2023. Y en el caso mundial, entre uno de cada mil y entre uno de cada mil recién nacidos, pues tienen síndrome de Down. Esto es un dato global que quizás pueda aplicarse también al caso de España. Y al caso de Canarias. Lo que sí es cierto es que, bueno, que sean cuantas sean estas personas, pues tienen ese derecho a incluirse en la sociedad, ¿no? De la mejor de las maneras. Encontramos también, Ligia, que 35.000 personas tienen el síndrome de Down en España. Estos son esos últimos datos que tenemos del año 2024 y bueno, pues quería tratar también el tema de la educación, ¿no? En los colegios. No sé cuál sería cuál fue el caso de su hijo. En este caso, yo tuve la suerte de ir a un colegio en el que las personas con síndrome de Down o con otras diversidades funcionales compartían aula todos los días con el resto de alumnos, ¿no? Yo pues lo llamo pues esos que están dentro del canon, vamos a decir, ¿no? Esa parte más normalizada del general de la sociedad. Compartíamos la clase con estas personas. Eso, y hablo de mi experiencia personal, nos ayudaba a ser mucho más conscientes de las capacidades que tienen, de el trato que tenemos con ellos y de conocer también su situación. Entonces, creo que es una buena manera de dar esos pasitos en general, en sí. sociedad. No sé cuál era el caso de su hijo y cuál es la visión que usted tiene respecto a esto.
Bueno, voy a hablar por mi hijo y como directora también de la asociación para no centrar claro. absolutamente todo el relato en ello, pero mira, la mejor descripción que acabas de hacer realmente es la tuya. Nosotros abogamos, creemos en la educación inclusiva por lo que tú has comentado. Yo creo que nos construye como persona. Lo que no conocemos no nos acercamos. Si en un colegio yo no tengo un compañero que tenga una diversidad, ya sea de silla de ruedas o intelectual, exacto. o con síndrome de Down, probablemente lo vea como una persona rara o que no tiene que estar donde yo tengo que estar. Ese concepto es un concepto invisible que se traslada y es por eso que trabajamos en lo que se llama la educación inclusiva. Si observas, antes estaban los centros de educación especial muy alejados de lo que son los núcleos urbanos, sencillamente porque conceptualmente los tengo lejos y no conviven, no existen. O sea, separo lo que de alguna manera no es de la mayoría. Entonces, bueno, la educación inclusiva es una gran herramienta social. Lo que pasa es que hay que trabajarla y hay que estar consciente y ser profesionales en la educación, que sepamos que esto hay que ejercerlo. Entonces, a partir de ahí, del personal y de las personas de contacto, todo tiene que alinearse con los apoyos que se necesitan. Mentir sería que no se necesiten apoyos, pero también saber que tenemos que cumplir lo que es la normativa, que la educación es para todos y las familias eligen el tipo de escolarización que es mejor para sus hijos. Y en este aspecto, nos encontramos en casos en donde convencemos a los papás que lo mejor es determinada situación encubiertamente porque en realidad me trae menos problemas, me es más cómodo y de alguna manera puedo seguir en mi línea trabajando como yo creo que tengo que trabajar, como la educación como para unos pocos y no abrir el abanico. Entonces, no estamos en detrimento de las distintas modalidades, pero sí en la honestidad y en el trabajo serio de que hay que incluir primeramente, incluir y después como herramienta los otros tipos de educación y de modalidades de educación cuando realmente hagan falta. Y eso es lo que nos encontramos. Cada vez que hay medidas de ajuste, los auxiliares brillan por su ausencia, llegan tarde. Tratamos de privilegiar muchísimas otras cosas. Los auxiliares hacen falta para medidas de apoyo cuando hablamos de gente que llega a las islas que están emocionalmente muy mal y tienen que también apoyarse y también la diversidad, todo. Entonces, bueno, es una forma de cómo concebimos la sociedad y la educación inclusiva. Hay ejemplos en donde ahora, y ha sido tú, ¿no? Cómo yo como persona puedo ver de alguna manera diferente a lo que es la diversidad. Y cuando seas profesional, y cada uno es profesional, ejercerá su trabajo pensando que la diversidad existe y forma parte del mundo. Sí. Entonces, nosotros creemos en esto, la legislación tiene que ir cambiando, los auxiliares tienen que ir aumentando, y el apoyo a los padres no se le tiene que decir la verdad en las escolarizaciones, cuando cambian de escolarización, y un poco brindar modelos. Hoy en día está aquí en el Manolo Millares, también Braulio Betancourt Tejera, que es un joven síndrome de Down, que vino de Lanzarote, lo trajimos con la asociación, y es autor de un libro y un cómic, y es el primer joven que estuvo en educación ordinaria en la isla de Lanzarote. Yo creo que de alguna manera tenemos que seguir trabajando en ello y que las políticas de ajuste no toquen este tema que es tan sensible como es la inclusión.
Claro. Bueno, pues con todas esas reivindicaciones nos quedamos, Ligia, nada más que muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Felicidades a su hijo por lo que ha conseguido en el día de hoy y que estoy segura tanto su hijo como el resto de personas de la asociación y el resto de personas con síndrome de Down son capaces de hacer lo que se pongan por delante. Entonces tenemos también que como sociedad creer en ello. Creer en que es posible y darles así esa oportunidad, no hay otra forma. Muchas gracias, Ligia, por atendernos y nada, que pasen ustedes un fantástico día aquí en Fuerteventura.
Gracias, muchísimas gracias.
Nosotros nos quedamos aquí en la radio porque antes después de hacer la pausa que nos corresponde, tenemos más citas por delante en el día de hoy. Tenemos una cita con la agricultura, la ganadería y la pesca. Abrimos la Rosa de Fuerteventura y además hoy, día 21 de marzo, además de ser el Día Mundial del Síndrome de Down, es también el Día Mundial de la Poesía. Y a la poesía le vamos a abrir también la puerta en la platea de Radio Sintonía en la mañana de hoy.